todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
A esta hora le damos la bienvenida a el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Julio. Entrecortó un poco, pero buenos días y saludos al pueblo de Puerto Rico. Gracias por la oportunidad.
Saludos, gracias por acompañarnos. Bueno, varias cosas, pero primero me gustaría una impresión de usted sobre esta reciente emergencia con el tema del servicio eléctrico en el área metropolitana y la situación con lo ocurrido en Monacillos y las múltiples teorías que hay en torno a la responsabilidad de lo acontecido. ¿Qué cree usted que cuál es su análisis del saldo de esta primer encuentro con Luma Energy?
Bueno, me uno no a lo que han sido los señalamientos, las críticas y los reclamos, ¿no? Que se investigue lo ocurrido y cientos de miles de personas que quedamos sin servicio y que la respuesta pues ha sido sumamente satisfactoria, no solamente con este apagón, sino con múltiples reclamos de apagones o cortes de servicio, comunicaciones con la entidad que dan a entender, ¿verdad?, o lucen como malas señales de este inicio, ¿no?, de Luma Energy. Así que nos unimos a la crítica, a las preocupaciones que hemos venido haciendo desde que se aprobó el contrato, y de hecho esta tarde hay una vista pública en la Cámara de Representantes en seguimiento, ¿no?, a estos asuntos.
Esta tarde, sí, esta tarde una vista sobre Luma Energy.
Sobre Luma Energy, sí. La comisión que preside el compañero Luis Raúl Torres ha citado a varios funcionarios, más de la autoridad, pero obviamente en seguimiento a la implementación del contrato, así que estaremos compareciendo y haciendo también nuestros reclamos como parte de esa vista.
Bueno, dicho eso, por otra parte, ya se supone que está confeccionado lo que sería el presupuesto final, y nos gustaría saber cómo es que quedó este presupuesto finalmente, sobre todo en partidas que habían levantado preocupación como la de la Universidad de Puerto Rico.
Sí, el sábado tuvimos una sesión kilométrica que incluyó el presupuesto, pero también incluyó otros proyectos, a mi modo de ver, problemáticos que tenían que ver con la transferencia de unos bienes y servicios del gobierno central a los municipios. Como parte del presupuesto, pues yo reconozco la labor que hizo la Comisión de Hacienda, el compañero Jesús Santa en Cámara y el compañero Zaragoza en el Senado. Nosotros votamos en contra del presupuesto por una objeción a la estrategia que está utilizando el Partido Popular, que es de alguna manera ajustar o mitigar lo que son los recortes fiscales impuestos por la Junta de Control Fiscal, respetando el tope, ¿no?, o la propuesta de los 10.112 millones que establecía la Junta. Y entonces, de alguna manera, pues ajustar aquí, ajustar allá, pero siguiendo abocando al país a una ruta de austeridad y presupuesto que sabemos que el país no aguanta, que las instituciones públicas no aguantan y que nosotros respondemos o debemos responder al pueblo que nos eligió y no a la Junta de Control Fiscal. Así que haber retomado esa facultad presupuestaria, constitucional que nos corresponde, a mí me pareció un acierto de esta Asamblea Legislativa, pero hacerlo para legitimar o validar el presupuesto de la Junta, pues me pareció un error. En cuanto a la Universidad de Puerto Rico específicamente, la delegación del Partido Popular plantea que recuperó o añadió al presupuesto que establecía la Junta unos 162 millones, pero nuestra interpretación de esos 162 millones es que están limitados o están dirigidos a utilizarlos para asistencia económica, y no es entonces el reclamo de gastos operacionales, el reclutamiento de personal, reconstrucciones de edificios, sostenimiento de programas, que ha sido el reclamo consistente de la universidad, de su facultad, del estudiantado.
No, no es suficiente.
Y la ayuda económica también. ¿Perdón?
No es suficiente.
No solamente es que no es suficiente, es que el uso de esas partidas, según se interpreta en el presupuesto, es para un fondo de dotación, lo que da a entender que solamente se puede utilizar, por el lenguaje que tiene, para asistencia económica, lo que a su vez da a entender que puede haber un potencial aumento de matrícula. Entonces, en ese sentido, ese aumento de 162 millones que están planteando, que lograron, ¿verdad?, por encima del presupuesto de la Junta, pues es para un uso muy específico que no necesariamente coincide con ese reclamo de que se pueden cerrar recintos, se pueden cerrar programas, que ha sido lo que ha planteado la universidad una y otra vez. Así que en ese sentido, pues, sí, podemos decir que es insuficiente, pero también es limitado el uso que se le puede dar, y me parece que la manera en que lo han estado comunicando, pues, se presta a confusión.
Cómo no, bueno, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros, representante.
Gracias, Julio. Siempre a la orden.
Nos acompaña Víctor Huérfano, de la Red Sísmica de Puerto Rico. Buenos días, saludos, don Víctor.
Muy buenos días, Julio. Saludos y saludos para todos los que le escuchan.
Gracias siempre por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos, ¿qué información tiene usted sobre este incidente? Que por la información preliminar veo que han sido dos, pero usted nos va a aclarar.
Sí, en efecto, la Red Sísmica detectó dos eventos principales esta madrugada, esta mañana, hace unos cuantos minutos, pasadas las 6 de la mañana, ya mencionó Julio el horario de estos eventos. El primero tuvo un 3.7 y el segundo superó el 5. Fue un evento, sobre todo el segundo. El segundo fue sentido prácticamente en todo Puerto Rico. Y en República Dominicana también hay informes de que se sintió ampliamente allá en la Española, inclusive hasta en Haití hay algún reporte de sentido también. Como bien usted dijo, Julio, no hay reportes de daños en este momento. Y el evento fue muy profundo. Y esa es la característica precisamente de eventos sísmicos en esa zona. Por lo que hemos visto después de ese evento, sí hemos detectado ya dos réplicas, pero al estar en, ¿verdad?, es un punto intermedio entre La Mona y La Saona, y muy profundos, pues la estación más cercana está precisamente en Punta Cana, que es una estación de la Red Sísmica, y es la que nos está proveyendo la información. No hemos tenido, después del 5, no hemos tenido así eventos de importancia allá en la zona, pero hay que seguir mirando todo cómo evolucionó durante el día. Este evento, el de 5, se sintió en todo Puerto Rico.
Para efectos de poner esto en contexto, ¿verdad? Un terremoto de 5.2 es un terremoto, movimiento de tierra, ¿de qué tipo?
Pues es un movimiento, se le conoce como un movimiento moderado, es un movimiento apreciable, un movimiento... La característica, yo creo que de este evento, es que la intensidad con la cual se sintió, particularmente aquí en Mayagüez, de hecho yo lo sentí también, fue una intensidad de más bien leve, sí se movió, se dejó sentir, pero no hubo vibración de péndulos, no hubo movimientos apreciables, sí fue sentido, pero sentido leve. De hecho la intensidad fue 3 aquí en Mayagüez, y dada la profundidad, prácticamente diría yo que en toda la isla se ha sentido más o menos de la misma manera, de pronto con particular un poquito más intensidad en edificios altos, tal vez en la zona metropolitana es probable que ya se reporte alguna intensidad mayor a medida que estamos en un piso más elevado.
Claro. Oiga, usted sabe que en Puerto Rico, después de los terremotos de el pasado año, pues cualquiera de estos incidentes reactiva en las personas el recuerdo de lo acontecido, y la gente se asusta mucho, ¿verdad? Sobre todo en el área en el área sur del país. Aprovecho para preguntarle si un terremoto de esta intensidad puede tener algún efecto sobre estructuras que ya han sido impactadas por esta racha de terremotos en el sur del país.
Pues en efecto, Julio, cualquier vibración, inclusive algún camión pesado que pase por cerca de un edificio o una estructura que ya esté mal, pues le va a causar más. Pues acuérdate que el suelo se va a vibrar y se va a mover. Pero una estructura bien competente, bien hecha, que no haya tenido ningún problema, no se esperaría ningún tipo de efecto sobre ella. Algo particular, sí, lo que usted mencionó, Julio, lo de la preocupación, ¿no? Para allá, para los amigos del suroeste, no, este evento no tiene relación con la problemática que hemos tenido en el área de Guánica y sus alrededores.
Esta es una excelente noticia. Diferente. No es que se reactivó la falla que estaba provocando problemas.
No, esta es una situación diferente.
Eso es importante saberlo. Don Víctor, antes de concluir, habíamos estado hablando a propósito del primer aniversario de estos terremotos del hecho de que mucha gente todavía estaba viviendo o había regresado a estructuras que habían sido afectadas, que habían hecho unas reparaciones menores y se habían metido en sus casas afectadas aun cuando tenían X roja. Esta situación yo no creo que se haya atendido todavía por parte de las autoridades. ¿Cuál es la importancia de atender esta situación con premura? El que estas personas que regresaron a sus casas pues no estén allí y tengan un lugar donde están.
Pues mira, nosotros no recomendamos bajo ningún motivo el que se estén utilizando estructuras debilitadas o que no estén certificadas por un profesional del área. Pero claro, uno entiende, ¿no?, la situación, uno sabe que como padre o madre de familia hay que darle un hogar a su núcleo familiar. Sin embargo, yo creo que las autoridades tienen que tomar acción al respecto porque es la seguridad de la gente. Y eso es importantísimo, que entiendan que un evento sísmico realmente puede ocurrir en cualquier momento y una estructura debilitada le va a causar mayor problema. Así que no es recomendable.
Ahora se está trabajando con la reparación de escuelas o estructuras que se vieron alteradas, las que se puedan reparar, para que esas reparaciones sean efectivamente reparaciones que sean una buena inversión y que no pongan en riesgo a las poblaciones escolares. ¿Qué hay que hacer? ¿Repararlas y ponerlas como estaban o hay que tomar en cuenta elementos nuevos a la hora de estos trabajos?
Mira, Julio, la ciencia avanzada y las técnicas de construcción, así como las técnicas de ingeniería también han mejorado y lo que se conoce como la ingeniería sismorresistente ha tenido un gran avance. Yo creo que lo fundamental de una reconstrucción es hacer una reconstrucción bien hecha, Julio. Y yo creo que ese sería un punto de partida para tener una isla resiliente. No solamente la construcción, sino también el estudio sísmico, hacer todo un estudio de lo que es de exposición, ¿no?, lo que se conoce como el mapa de amenaza sísmica, hacerla ya un estudio de suelo bien hecho, hacer una construcción siguiendo todos los... no solamente usar el código de construcción como lo máximo, es la gran cosa, y que está escrito en piedra, pero eso no es así. El código de construcción se debe utilizar como una guía donde cada constructor, cada ingeniero puede aumentar inclusive sus parámetros de seguridad como lo hacen en otros países, en Chile, en Japón, donde ellos tienen eso como una referencia, pero dependiendo el uso que se le va a dar a la estructura, se toman medidas adicionales de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos entienden que son estructuras realmente importantes y fundamentales que tienen que cumplir con unos parámetros muy, muy seguros.
Cómo no. Bueno, don Víctor, le agradezco el que haya estado con nosotros y, bueno, como siempre digo, siempre se da la coyuntura de uno de estos incidentes y le agradezco que siempre esté disponible para conversar con nosotros. Que esté muy bien, cuídese.
Seguro, Julio, que esté muy bien. Hasta luego.
Vamos a cambiar de tema, amigos. A esta hora conversamos con el representante Jesús Santa del Partido Popular. Buenos días.
Buenos días a ti, buenos días a todos los buenos amigos de Radio Isla.
¿Sintió el terremoto, el temblor?
Pues fíjate, no, porque a esa hora de 6 a 6:30, 6:40 camino y no lo pude sentir.
Sí, estaba ahí, en la caminata no se siente demasiado. Bueno, representante, la Cámara aprobó un presupuesto de, me parece que son unos 10.112 millones, que son 233 millones menos que lo que propone el gobernador, ¿cierto?
Bueno, de un presupuesto que no existe. Vamos a estar claro con eso. El gobernador está hablando de algo que no existe, de algo que la Junta no avaló el 2 de febrero en carta sometida, ni el 4 de mayo en la segunda propuesta que él hizo. O sea, nosotros no podemos evaluar algo que no existe.
Y eso, para que la gente no se nos confunda, ¿qué es lo que usted quiere decir con eso y cuál es la implicación práctica de que
bueno,
no existiera
que el señor gobernador
un presupuesto
sometió,
del gobernador?
Sometió una recomendación de presupuesto añadió un dinero adicional, no pudo convencer a la Junta de dónde salía ese dinero y la Junta no le aceptó esos cambios en dos ocasiones. Acá en Bayro Alaice se ponchó dos veces. Cuando llega un presupuesto a la legislatura, según la ley promesa, se supone que la legislatura evalúa el presupuesto certificado por la Junta. Por eso es que nosotros procedimos a trabajar con el presupuesto, que hubo unas modificaciones que sí se le incluyeron, unas pocas, y con eso empezamos a trabajar, porque el otro presupuesto para efecto de promesa no existe. Se están sacando datos o información de algo que no existe, no es práctico.
Muy bien, entonces ahora, ustedes han aprobado esto, ¿Qué es lo que viene ahora en términos procesales?
Bueno, ese proyecto de presupuesto pasa al Senado. El Senado entiendo que lo va a evaluar a final de esta semana, lo llevará a votación. Quiero recordar que las comisiones de Cámara y Senado de Hacienda hemos trabajado en conjunto este presupuesto. De hecho, la inmensa mayoría, creo que excepto una o dos.
O sea, que no debe haber no debe haber grandes contratiempos para aprobarlo.
Bueno, por lo menos a nivel, yo no diría grandes contratiempos. Recuérdate que allí no hay una mayoría, pero sí, a nivel de cambios mayores al presupuesto, no los vemos. Puede ser que haya algún cambio, pero no mayores.
Claro, o sea, cuando usted dice que hemos trabajado, usted se refiere a la mayoría.
Hemos trabajado la Comisión de Hacienda del Senado y la Comisión de Hacienda de la Cámara, y eso incluye todos sus miembros.
Muy bien. ¿Cuánta posibilidad usted ve de que ese presupuesto sea efectivamente aprobado en la legislatura?
Mira, yo creo que tiene buenas posibilidades. Yo creo que se ha hecho de la mejor buena fe, más allá de lo que uno habla en la política, este tiroteo político. Si tú te das cuenta y buscas, muchos de los cambios que hemos logrado la legislatura hacer a este presupuesto presentado originalmente van a tono con cambios que quería hacer el señor gobernador. Si me preguntas si los logramos todos, tengo que decirte que no, porque no, o sea, es la verdad, pero creo que logramos muchos y los más importantes, e inclusive entendemos que basado en lo que pasa en septiembre, que sería la aprobación de la asignación de fondos de los programas Medicare y Medicaid, es posible que haya un dinero disponible y que con ese dinero disponible haya que modificar este presupuesto, y ese sería un segundo turno al bate para poder incluir aquellas propuestas que en este presupuesto no se incluyeron. Yo creo que el camino no está malo, obviamente tiene sus retos. También tenemos que esperar, ¿verdad?, que la Junta pues evalúe el presupuesto con los cambios, y pues yo entiendo que cumple con el plan fiscal, pero la determinación final es de ellos.
Eso quería preguntarle.
Pero yo creo que hay posibilidades.
Eso quería preguntarle, ¿perdón?, más allá de lo que pueda acontecer en la legislatura, y partiendo de la premisa para efectos de la discusión de que va a contar con el aval de ambos cuerpos, ¿ustedes trabajaron esto en acuerdo con la Junta para que efectivamente no enfrente contratiempos allí?
Yo no diría acuerdo, yo diría que sí hemos tenido muchas reuniones con ellos preguntando y planteando situaciones. En algunas ocasiones decía, mira, cuidado, esto pudiera, esta forma que estás haciendo las cosas, eso pasó mucho con los municipios y con la Universidad de Puerto Rico, de esta forma pudieras estar incumpliendo con el plan fiscal, de esta otra posiblemente no, y basado en ese diálogo, en esas conversaciones que tuvimos con los miembros de la Junta o grupos técnicos realmente, así como lo tuvimos en la vista pública con el Ejecutivo, ¿no?, entendemos que los cambios que hemos hecho deberían, ¿verdad?, cumplir con el plan.
Cómo no. Bueno, representante Santa, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
Siempre un placer.
Nos acompaña precisamente el alcalde de San Lorenzo, Jaime Alberio Ramos. Buenos días, alcalde.
Buenos días, Julio.
Bueno, saludarle. Bueno, alcalde, ¿qué implica esto de la declaración de emergencia a nivel municipal?
Bueno, implica que los municipios van a poder entrar a hacer trabajo, pero no es de que fírmalo y empieza a trabajar. Hay que darle notificación previa a la alta gerencia de la corporación, esperar unos días a lo que ellos tomen conocimiento y darle oportunidad de que entren a trabajar. Y si no lo hacen, entonces que el municipio puede entrar, y a su vez tiene 5 días para notificar qué trabajo hizo. Ese es el procedimiento.
Muy bien. Y antes de continuar, ¿qué es lo que le movió a usted a declarar este estado de emergencia, alcalde?
El pasado domingo, San Lorenzo fue prácticamente un caos en el sentido de servicio energético. Cero respuesta, no me podía comunicar con nadie, con Luma.
¿No podían comunicarse?
No, los domingos Luma se va de vacaciones.
Ajá, así sí. tan... O sea, que eso, sí, es un hecho, no. Eso es un hecho constatado. Eso que nos habían dicho los ciudadanos de que no contestan los domingos es que no ofrecen servicio, punto.
Mi experiencia es que no tengo comunicación. Sí tengo que decir que ayer por la noche, luego de nosotros hacer esta denuncia, llegaron a San Lorenzo y corrigieron el barrio Quebrada, que tenía problemas, anoche por la tarde.
Pero eso fue después que conversáramos ahí en Noticentro, ¿no?
Después que conversáramos, ellos movieron una brigada allá a San Lorenzo. O sea que la denuncia llegó, pero la realidad es que comunicación... Bien difícil los domingos, y el servicio eléctrico no puede descansar, la gente no se puede quedar sin luz porque hay que dar un día libre, y si están cortos de personal, cortos celadores, que yo lo puedo entender, Oye, yo mediante carta escrita al CEO, presidente de Luma, le puse a la disposición los celadores del municipio, los camiones del municipio.
Muy bien, en ese sentido, Luma Energy, alcalde, ha dicho que un poco regañando a los alcaldes, que ustedes no puedan hacer eso. En ese sentido, ¿cuál es su respuesta? Porque usted ha declarado un estado de emergencia a pesar de esa advertencia.
La advertencia nos ha llegado. Aquí va a haber un choque entre lo que dice Luma y lo que dice el Código Municipal, la Ley 107. Por eso nosotros estamos haciendo y estamos siguiendo estrictamente lo que la ley dice. Luego que nosotros cumplamos con lo que la ley dice, pues sin lugar a dudas habrá un choque de interpretaciones aquí, que si qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo que sí yo sé que no se puede hacer, Julio, es dejar a nuestra gente sin luz en un asunto que es debido a muerte.
Así que usted anticipa que eventualmente habrá un choque.
Si Luma no responde, porque mira lo que dice, son 5 días, y Luma ha sido bien cuidadosa de llegar antes que cubran los 5 días.
Claro, para que ustedes no tengan que poner, para que no puedan ustedes poner en vigor el estado de emergencia dentro de la ley, porque ya a los 5 días están permitidos.
Correcto. Mi gran preocupación, luego de lo que yo viví el pasado domingo y lo que pasó el jueves con lo de la explosión, es que esto se siga complicando y complicando, se le salga de las manos a Luma y no puedan atender la gente en estos 5 días en ningún caso. Pues ya nosotros estamos listos, firmamos la orden ejecutiva, firmamos la legislatura municipal que nos ratifica nuestra orden ejecutiva, tenemos todos los equipos listos y podemos arrancar.
Claro. Ahora bien, alcalde, mucha gente cuando se toca este tema de Luma es muy sensitivo, hay gente que está muy, muy, muy a favor y hay gente que está muy, muy en contra, ¿verdad? Y cuando surgió esta noticia de que usted y el alcalde de Isabel habían decretado estados de emergencia y los ciudadanos que se quejan en el viejo San Juan y otros tantos, la gente dice, allá vienen otra vez a fastidiar con Luma, bendito, dejen a esa gente tranquila hacer su trabajo, ellos no pueden resolver todas las situaciones que se acumularon en la Autoridad de Energía Eléctrica, eso es una agenda en contra del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué responde usted ante eso?
Que la crisis no es tanto Luma y la falta de celadores. Aquí la crisis está en el concepto que la gente no puede llevar sus quejas. Esto nada tiene que ver con contrato y nada. Bueno, el hecho contactado es que ahora mismo tenemos 4 barrios en San Lorenzo sin luz. ¿Qué tiene que ver eso con el contrato? Que yo quiero luz para mi gente. Y si Luma no le puede contestar, ¿qué hemos hecho nosotros? A través de la página del municipio, todo el tiempo estamos preguntando a la comunidad, díganos qué sectores no tienen luz. Nosotros nos comunicamos directamente con Luma, y Luma ha respondido, porque es la verdad, ha respondido. El problema que está es que en los domingos eso se rompe, se te afecta el sistema, y hoy lunes amanecemos con 4 sectores, gran parte de la población sin luz. ¿Que ellos van a tener control de esto? Bueno, eso lo veremos en el camino. Tienen que subir el número de celadores y tienen que incluir a los alcaldes como parte del proceso. ¿Qué se debió haber hecho esto aquí? Haber Luma subcontratado a todos los 78 municipios como subcontratistas, pues aquellos municipios que quisieran, para reparar el sistema como hicimos en María. Y cuando se dio todo este el cambio de energía eléctrica a Luma, que los municipios fueran subcontratados y nosotros le pasamos la factura a Luma. Eso hubiese trabajado perfectamente.
Oiga, alcalde, por último, que ya nos vamos. ¿Usted cree, como otros alcaldes, que Luma tiene los días contados o no es tan grave como eso?
No creo que sea tan grave como eso. Ellos cuando responden y responden bien. Lo que tienen que organizarse y tienen que mejorar la comunicación entre lo que es gerencia, call center y la parte técnica. Una vez ellos hagan sus ajustes, entiendo que esto va a mejorar.
¿Cómo no? Alcalde, gracias por estar con nosotros. Muchos saludos.
Gracias. Buenos días.
Nos acompaña Marcos Santana Andújar, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez. Muy buenos días, Marcos.
Saludos. Buenos días, Julio, para ti y para todas las personas que nos están escuchando.
Gracias por acompañarnos. Tú has estado siguiendo a lo largo de tu carrera precisamente el tema de la niñez, las necesidades de la niñez y cómo esas necesidades luego inciden o pueden incidir en la vida adulta de las personas. ¿Cómo ves tú estos dos incidentes, ¿verdad? En dos comunidades económicamente deprimidas, donde vemos dos niños, 14 y 15 años, armados que murieron en medio de un fuego cruzado.
Bueno, pues de inmediato mi primera reacción es la que hemos estado planteando por los pasados 10 años desde la red y en mi carácter profesional como trabajador social. La receta a esa y todas las violencias que sufren los niños es la prevención. Pero definitivamente los gobiernos, las administraciones y los tomadores y tomadoras de decisiones no han tomado en serio la inversión en proyectos de prevención. Si miramos estas dos comunidades, podríamos encontrar un montón de similitudes, pero lo cierto es que en términos generales se han precarizado los servicios, se han reducido todo lo que tiene que ver con acceso a oportunidades deportivas, recreativas, y eso sin duda incide. Es importante entender, Julio, que como tú bien decías, el problema no es meramente policiaco. Si bien es cierto que faltan recursos al sistema de justicia, no es menos cierto que esos eventos tienen raíz en un montón de factores sociales, económicos, culturales, ambientales incluso, que inciden en las familias y en las comunidades. Y hasta que no se entienda esa profundidad del problema, hasta que no se entienda que si no empezamos a invertir en los niños desde edad temprana, en proyectos de mentoría como los de Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, en proyectos de programas después de la escuela como los Boys and Girls, todo eso incide sobre un mejor construcción de futuro para los niños y jóvenes, pero aparentemente esa no es la prioridad de los gobiernos, y vamos a seguir viendo eventos como este en la medida en que no se tome en serio la inversión en proyectos evidenciados de prevención con base en las comunidades. Si lo que hacemos es recortar todo lo que son servicios, vamos a ver se va a exacerbar la violencia y todos los eventos que provoca la violencia.
Ahí está, y hay un vínculo indudablemente económico entre la violencia y, o sea, un vínculo indudable entre la cosa económica y la violencia. No es casualidad que haya múltiples instancias de violencia en nuestras comunidades pobres, ¿no, Marco?
No, definitivamente. Es importante siempre aclarar, ¿verdad?, que no es la pobreza no es igual a la violencia, pero sí es cierto que a medida que se precariza los servicios, que se empobrecen las comunidades, que se le deja de asignar recursos, que se deja de generar empleos dignos, eso incide, porque cuando los jóvenes no tienen acceso a estudios, no tienen acceso a oportunidades, ¿qué es más rentable? ¿El narcotráfico o trabajar en un empleo a medio tiempo que no me permite movilidad social y económica? Entonces, claro, claro que hay un factor económico que incide. Hay sobre la mesa en el Senado el proyecto 2993 para trabajar con el tema de la pobreza infantil, que se ha arrastrado los pies con eso. Hay una propuesta del Instituto de Desarrollo de la Juventud sobre la mesa. O sea que sí, atendiendo la problema, la pobreza es uno de los factores que ayudaría a movernos, pero sin duda también hay que trabajar con la capacitación de los funcionarios, porque si la policía, los fiscales siguen viendo el problema como un problema meramente, es que son unos charlatanes o es que los papás no saben criar, no. Hay que mirar la raíz del problema y entender que esos jóvenes que se están matando hoy en la calle son los niños y niñas en los cuales el gobierno y el país decidió no invertir en programas adecuados para que tuvieran un mejor futuro.
Y cuando uno habla de los recortes de la Junta, ¿verdad? Uno habla como así como de manera etérea, ¿verdad? Hay recortes aquí, recortes y los recortes, pero los recortes han comenzado a incidir, Marcos, en áreas que tienen que ver precisamente con los servicios a este sector de la población y a las comunidades a las que pertenecen.
Bueno, pues claro, y ahorita tú hablabas del presupuesto, que estamos en este tiempo y qué bueno que hablamos sobre esto. Claro, las reducciones en el Departamento de Recreación y Deporte y sus programas de servicio, las reducciones en el Departamento de la Familia, que le faltan cientos de trabajadores sociales, las reducciones en programas de servicio, la Oficina de Asuntos de la Juventud simplemente un día se catapultó, se encerró y ahora es un programa en algún departamento. Y así, cada año, las reducciones son en los renglones de los servicios esenciales, pero como se mira el macro del problema, claro que el problema de la luz es increíble, el problema de las carreteras es increíble y también afecta a la gente, pero los servicios, el tema de educación, Julio, todos los servicios esenciales para el sano desarrollo de los niños y niñas han sido consistentemente por más de 10 años recortes, y también por más de 10 años nuestros niños y niñas, más del 58% de los niños y niñas en el país, han vivido en pobreza, pero pues claro que se va a exacerbar la violencia. Si se prefiere seguir poniendo parches a este problema de muchas ramificaciones, no lo vamos a atender. Hay que mirar las políticas públicas, reformularlas y atender con urgencia ahora, asignar los recursos que son necesarios para que empecemos a invertir en la prevención.
En tu experiencia en las comunidades, porque tú pones pie en las comunidades y atiendes comunidades, ¿Ves esto como un asunto en alza o común, el ver a niños y adolescentes que, por las razones que sea, están ya involucrados en el bajo mundo, que son armados, que portan armas, que es una situación que me parece un contrasentido cuando se habla de la niñez? Uno no imagina un niño o un adolescente armado, pero efectivamente ya lo estamos viendo como una realidad.
Desde luego, como trabajador social, no solo he trabajado con albergues, sino, como tú bien dices, en distintas comunidades alrededor del país, y lo veo todos los días, y veo que a medida que en las comunidades, por ejemplo, a las cuales se les ha cerrado sus hospitales, sus CDT, sus escuelas, todas las oportunidades, ahí es cuando más latente lo veo, y los niños y las niñas crecen con la aspiración de quizás trabajar en el punto porque es lo que ven quizás más rentable. Pero pues claro que eso es lo que van a ver más rentable porque se les ha privado de otras oportunidades. Hay comunidades en este país que, por ejemplo, el sistema de transportación pública no llega. Loíza,
bueno, Loíza, no hay guaguas para salir de allí.
Exactamente. Y así pudiéramos mencionar muchas instancias. Y lo veo todos los días y trabajamos desde la Red por los Derechos de las Niñas para mitigar ese impacto. Pero la respuesta no puede ser solo de las organizaciones. Hace falta una respuesta integrada, una respuesta sistémica. Coger todas esas leyes que hay que intervienen sobre la vida de la niñez y hacer un buen código de niñez y familia para que los recursos vayan donde tienen que ir. Poner parchos no va a resolver nada. Ahora, aumentar los recursos de la policía para los residenciales no atiende el problema, Julio. ¿Dónde están los agentes administradores de los residenciales públicos que son un agente privado que se contrata para administrar, que debe tener servicios de prevención?
Es verdad, Marco, porque hay que recordar que muchos de los residenciales públicos son administrados de manera privada.
Exacto. Entonces, es mirar el problema como un problema sistémico, ¿verdad? Y darle respuestas sistémicas, porque las organizaciones vamos a continuar trabajando, lo vamos a hacer con todo el amor que sabemos hacerlo y con nuestro peritaje, las agencias de gobierno también, pero no es suficiente dar respuestas desarticuladas. Hace falta una respuesta integrada, integrar los centros de cuido, las escuelas privadas, el gobierno. Y para eso hay que mirar las políticas públicas y hay que asignar recursos. Así que estamos en un buen tiempo antes del 30 para que aprovechar a exhortar a los legisladores que esa partida de donativos legislativos que va a organizaciones que dan servicio a niños y jóvenes no se reduzca como ha pasado en los últimos años.
Marcos, te agradezco el tiempo y ayudarnos, el hecho de que nos ayudas a contextualizar estos hechos que a veces pues los reseñamos y decimos, mira, hubo una masacre y murió un adolescente, y allá murió otro adolescente. Pero no unimos los puntitos, ¿verdad?, que nos ayudan a entender el escenario mayor. Y tú nos has ayudado a recordar que por 10 años, 10, lo que ha habido son recortes a programas que van a atender a nuestros jóvenes y comunidades. Así que no podemos luego decir, ay, caramba, ¿qué es lo que habrá pasado? Bueno, ¿qué habrá pasado? Que no es una prioridad para el Estado. Gracias, Marcos.
Muchas gracias, Julio. Saludos a todos y a todas.
Nos acompaña precisamente su hermano, Juan Canales. Saludos, Juan, ¿cómo está?
Sí, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a la gente que nos escucha.
Gracias por acompañarnos. Bueno, Juan, precisamente hoy se cumple, ¿no?, una semana de la desaparición de tu hermano, que ustedes presumen pues desapareció en alta mar mientras salió luego de haber salido a pescar, ¿cierto?
Sí, es correcto, correcto. El día de hoy se cumple ya una semana de haber salido en una embarcación hacia el alta mar.
Ustedes me estaban contando ayer que la conclusión de ustedes es que algo le ocurrió en alta mar, porque cuando ustedes conversaron con él por última vez, me parece que el lunes pasado al mediodía, él les confirmó que estaba pescando, ¿no?
Sí, sí, es correcto. En ese caso, sí, yo fui de las últimas personas que habló con él, y tuvimos una conversación en referencia a materiales de construcción para que pues me ayudara a buscar un costo más económico. Y en ese transcurso de esa conversación, pues yo entendí, le pregunté, ¿estás pescando? Me dijo, sí, estoy pescando. Ah, pues no hay problema, te dejo para que sigas allá y cualquier cosa te aviso. Me dijo, pues ok, no hay problema, cuídate. Eso fue lo último que hablamos.
Y ya, desde entonces no han sabido nada de él.
Ese momento, de ahí en adelante, por lo menos a nivel de la familia, no sabemos más nada. Minutos antes, pues supe, mediante la investigación, que mi cuñada me lo había comunicado, había hablado 10 o 15 minutos antes con él. De igual manera le había dicho que, le había indicado que iba a salir a pescar.
Ahora bien, ayer conversábamos con contigo y con el resto de la familia y ustedes nos decían que no estaban satisfechos con la manera en que las autoridades han trabajado el asunto, que les parece que de alguna manera se han arrastrado los pies y que ha sido demasiado lenta la búsqueda.
Sí, sí, en ese caso, pues, como al ser una situación en el alta mar, en el mar, pues, nosotros entendemos que la búsqueda podía ser un poquito más rápida, porque, pues, al ser del alta mar, pues, todos sabemos que el océano es bastante amplio, y mientras pasan los días o las horas, pues, la incertidumbre es más grande y para la búsqueda sería más inmensa, más grande para poder realizar esa búsqueda.
Ayer conversaba, después de haber conversado con ustedes, con uno de los jefes de la policía encargados de la investigación, y él nos decía que la investigación sí está encaminada, que ellos sí empezaron a buscar en el mar con FURA y con la Guardia Costera, y que incluso han contactado al Interpol para ver si hay algún reporte de una embarcación en aguas fuera de Puerto Rico. ¿A ustedes les habían dado esta información?
Pues mira, en el día de ayer tuvimos una conversación luego de la entrevista que tuvimos con ustedes, con el mismo personal del CIC, donde pues nos habían notificado sobre parte de lo que comunicaron ayer en la entrevista.
O sea, que ellos no les habían dicho eso a ustedes.
Nos habían comunicado, como siempre, que ellos han realizado las investigaciones, han hablado con las agencias pertinentes para hacer un tipo de primero de investigación y validar dónde pueden buscar. No teníamos un conocimiento grande de que habían salido a buscar qué hora, qué cantidad de personas, cuánto tiempo. Sí, nosotros entendemos pues que lo que es la Guardia Costanera, FURA, las demás agencias, pues es normal que ellos salgan a hacer sus rondas diarias. Y entiendo que haciendo sus rondas, pues tienen ya presente sobre la situación de mi hermano.
Claro. ¿Y Manejo de Emergencia se comunicó con ustedes? Porque el director Nino Correa mostró interés ayer en el caso de ustedes.
Sí, como siempre.
Él me vio la historia y me escribió y dijo que se comunicaría con ustedes.
Sí, bueno, no he hablado, sé que Nino Correa iba a estar ayudándonos, por lo menos volvemos, tuvimos que nosotros moviéndonos como familia, base a amistades y demás personas, igual que el sábado, pues cuando pudimos activar o básicamente hablar con Manejo de Emergencia, pues logramos de esa misma situación que Nino tratara de también intervenir con esta situación.
Él no sabía, ayer me escribió después de la historia, me dijo que no tenía detalles sobre el caso y que se iba a comunicar con ustedes. No sé si esa comunicación se dio.
En el día de ayer no, el día de ayer hasta ayer en la tarde noche, pues no habíamos tenido comunicación en el día de ayer con él. Es posible pues que un día como era ayer, un domingo, y nosotros estuvieron manejando otra manera, claro, de la búsqueda, que nosotros en el día de ayer en la tarde nos reunimos familiares, amistades, todo el que podía llegar allí al pueblo de Cataño para entonces entregarle papeles donde aparece
sí,
la información de mi hermano como desaparecido.
Estuvieron repartiendo hojas sueltas por allí, por el área de Cataño. Suelta.
Sí, tanto en Cataño, área limítrofe.
Bien, ustedes ayer estaban preocupados, yo diría que molestos, no sé si esa es la palabra correcta, pero preocupados porque entienden que a pesar de la sospecha de que el hombre estaba en alta mar, no se movió el aparato gubernamental con la velocidad que ustedes han visto en otros casos, ¿cierto? ¿Ustedes están algo defraudados?
Sí, estamos un poco defraudados porque entendemos que es un ser humano, es una persona que está desaparecida, una persona que es comerciante, y que pues igual que cualquier particular tiene, entiendo, la misma importancia o necesidad para que el gobierno nos ayude de una manera u otra. Yo sé que las agencias, sé que las autoridades no somos los únicos que tenemos un caso, podría ser parecido al de nosotros y otras cosas, pero yo entiendo que moviéndonos un poco más rápido podemos llegar por lo menos a una conclusión o tener una idea más clara de dónde podría estar mi hermano o poder ya saber qué ha pasado con él.
En ese sentido, Juan, ¿cuál es tu llamado a las autoridades que estoy seguro están escuchando hasta ahora? Y que, por ejemplo, tú también decías que el municipio de Cataño pues tampoco les había mostrado el interés que ustedes hubieran esperado.
Sí, sí, mi hermano Calvin mencionó sobre ese asunto. Yo, como le digo, yo soy una persona que trato de ser lo más razonable y entendiendo las situaciones de la diferencia de agencias o diferentes personas que nos puedan ayudar. Sí, pero eso sí, a la misma vez yo entiendo también que se puede hacer el trabajo un poco más rápido debido a que es una persona desaparecida donde no sabemos bien dónde se fue a pescar o hacia dónde se fue, y eso preocupa demasiado para saber o conocer el paradero de él. Igualmente yo le pido a todas las autoridades que nos ayuden, que nos sigan ayudando, que si necesitan más información de nosotros, si necesitan que nosotros hagamos algo más para poder darle más detalles sobre la situación de mi hermano, no duden en comunicarse, no duden de contactarnos. Para nosotros también estamos todos los días levantados temprano, moviéndonos, buscando en todos lugares, fuera de Puerto Rico, dentro de Puerto Rico, y con muchas personas que, gracias a Dios, mi hermano siempre han tenido un cariño hacia él y hacia la familia, nos han dado la mano sin pensarlo. Inclusive hasta personas, gobierno estatal y hasta gobierno federal, hasta nosotros hemos movido hasta las islas pequeñas buscando información, llamando, abrimos un expediente en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana para que también buscaran en esas áreas. Sí. y en las islitas también, buscando información y buscando cómo lograr que el paradero de mi hermano.
Juan, yo te agradezco el tiempo para conversar con nosotros. Obviamente, el llamado al público, si saben algo de tu hermano, hemos puesto la foto en mi cuenta de Twitter, @RiveraSaniel. Nos decía las autoridades que la información que ellos han logrado recopilar por el dueño de la embarcación que le prestó es que la embarcación podría tener algún tipo de desperfecto y que él se dirigía al área de Isabela. Así que la búsqueda inicialmente se había centrado en esa zona. Esperemos que ustedes tengan pronto buenas noticias, Juan. Te agradezco el tiempo. El número, si ustedes quieren compartir algún número para que la gente les llame si tienen pistas.
Pues se pueden contactar conmigo, 787-348-0040, o a las autoridades, según aparece en el boceto o en la información que aparece como desaparecido.
Juan, un saludo y un abrazo para tu familia en este momento tan complicado. Muchos saludos.
Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a ti y al público por este momento.
Nos acompaña la doctora Godro. Buenos días.
Saludos, Julio. Buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias. Supe del estudio a través del economista José Caraballo Cueto, que me lo ha enviado para mi atención. Y bueno, usted evidentemente también ha participado del proyecto. ¿Es así? ¿Hay disparidad en el servicio médico provocada por el color de la piel de los ciudadanos?
Pues mira, Julio, nuestro estudio lo que indica es que ciertamente el racismo, ¿verdad?, el discrimen por color de piel, sí tiene un impacto en la salud de las personas en Puerto Rico. Y esto puede ser por varias razones. Una razón puede ser muy bien lo que tú indicas, ¿verdad?, el trato desigual al buscar servicios de salud, pero hay otras razones también, independientemente del trato que una persona reciba al buscar servicios de salud, el mero hecho de ser una persona negra, ¿verdad?, en una sociedad posesclavista, una sociedad que es racista y que está estratificada racialmente, eso crea en las personas, no solamente en Puerto Rico, sino en todas las Américas, crea estrés. El racismo y el discrimen genera estrés en las personas, ¿verdad?, que están expuestas a esas fuerzas negativas. Lo mismo que pues ser de un color de piel más claro, ¿verdad?, en una sociedad racista, pues implica privilegio, te implica el privilegio de que tú no te tienes que cuestionar, ¿verdad? No te tienes, uh-huh. no tienes que pensar sobre eso, no tienes que pensar si te están siguiendo en una tienda por tu color de piel, no tienes que pensar si estás siendo pensado como alguien sospechoso o como una mujer uh-huh. fácil o como una persona bruta o como alguien que no está capacitado para un trabajo. Eso no te pasa por la mente porque no tienes que, ese estrés no lo tienes que lidiar en tu vida si tienes una piel clara y vives en una sociedad estratificada racialmente y racista como son todas las sociedades de las Américas.
Doctora, y en el contexto del servicio médico, ¿cómo es que se traduce esa disparidad y qué fue lo que ustedes encontraron, verdad?
Bueno, nosotros no miramos los servicios médicos específicamente, o sea, nosotros no hicimos un estudio sobre la calidad de los servicios o no, uh-huh. porque nosotros estamos en nuestro estudio, nosotros estamos mirando el impacto de varios factores.
Sí.
Por eso te digo, ese puede ser uno, pero el otro es el estrés que vive la gente. O sea, nosotros
claro, pero la consecuencia es cuál, ajá. doctora. ¿Qué es lo que ustedes encontraron como hallazgo principal?
Como hallazgo principal es que las personas que tienen tonalidad de piel más oscura, es decir, las personas que están más vulnerables al racismo y al discrimen en todas las áreas, puede ser a buscar servicios de salud o en su vida cotidiana o en su vida familiar, ¿verdad? Uh-huh. Que esas personas, al estar más expuestas al discrimen, al racismo, se sienten peor de salud y que uh-huh. esa vulnerabilidad al racismo en general tiene unos efectos sobre la salud de las personas. Eso fue lo que nuestro
claro,
estudio
o sea que,
encontró. Nuestro estudio
que
es, no
que
no
todos esos estreses ajá. que todos esos estreses sociales producto del racismo inciden eventualmente en la salud de las personas.
Eso es así. Y claro, lo que tú bien indicas de, ¿verdad? De la calidad de servicio que se recibe es uno de los muchos otros posibles factores que pueden estar incidiendo aquí. Pero nosotros no hicimos un estudio sobre esos servicios
claro.
específicamente.
Uh-huh. Ahora bien, esto ustedes han publicado este estudio. ¿Quiénes participaron de la confección del estudio, número uno y número dos, que ustedes pretenden ahora, tras haberse publicado el estudio, que se consiga en términos del interés del Estado, ¿verdad?, para atender esta situación?
Sí, bueno, participó mi colega José Caraballo Cueto, ¿verdad?, que es economista y especialista en estadística, uh-huh. Y esta servidora, ¿verdad?, que estudia los temas de raza y racismo en Puerto Rico. También tuvimos el apoyo de la Universidad de Puerto Rico en Calley, ¿verdad?, del mismo BRFSS, la oficina que nos provee para hacer esta encuesta, que fue una encuesta grande, ¿verdad?, a más de 5,000 personas en Puerto Rico. Eso 5,000. Es importante. Sí, es importante porque es una muestra representativa, es una muestra grande, ¿verdad? Son unas encuestas que se hacen por teléfono sobre el estado de salud y entonces todos los años, y este año se añadió, en el 2006 se añadió, 2016, perdón, se añadió un módulo sobre, es verdad, que le preguntaba a la gente sobre la tonalidad de piel. Y esto es importante que se sepa que la tonalidad de piel la estamos preguntando no porque aquí haya nada que tenga que ver con biología, ni que, ¿verdad?, ni que indique que es que las personas de tez más oscura por alguna razón biológica o fenotípica están más propensas a tener peor salud. Nada que ver. Aquí lo que se está mirando es la tonalidad de piel oscura como un indicador de ser más vulnerable al racismo. Aquí el causante del racismo es la discriminación.
Doctora,
lo importante es que entonces pues tenemos otra evidencia más de que en Puerto Rico esto es un problema que normalmente se niega, ¿verdad? Uh-huh. Y que se dice que no existe. Y aquí pues tenemos otro indicador más de que sí es un issue importante.
Claro, y este tema de las implicaciones de el color de piel a la hora de recibir servicios o el trato que reciben los ciudadanos es un tema que para mucha gente puede ser chocante a nivel local, pero en Estados Unidos esto es una variable que se estudia, ¿verdad? Constantemente hay múltiples estudios y primero que se reconoce que hay un problema racial, cosa que en Puerto Rico no se acaba de admitir, y el Estado utiliza la variable del color de la piel para medir múltiples cosas, ¿no?
Sí, de hecho en Latinoamérica también más recientemente se han estado haciendo estudios también de este tipo, y los resultados también reflejan que sí, en efecto, ¿verdad? el color de piel y el estar más vulnerable a los efectos negativos del racismo tiene efectos también en la salud. Pero en esos estudios de Latinoamérica, a veces Puerto Rico no lo incluyen porque pues se piensa Puerto Rico como parte de los Estados Unidos.
Y Estados Unidos tampoco nos incluye.
Exacto. Así que esta es la primera vez que tenemos datos sobre Puerto Rico. Y otra cosa bien importante, Julio, es que al usar la escala de color de piel, ¿verdad? Nosotros le pedimos a las personas que se identificaran uno, si era, ¿verdad?, de una tez bien, bien clara, hasta 6, siendo la tez el color más oscuro. Ese hecho de tener una escala ayuda mucho, porque hasta ahora lo que nosotros tenemos en Puerto Rico son las categorías del censo. Y tú sabes que las categorías del censo de los Estados Unidos, que son las que utilizamos aquí, pues son bien problemáticas porque la gente no sabe qué escoger si entre blanco o negro. Estas categorías binarias, ¿verdad?, se les hace muy difícil. Así que el hecho de tener una escala un poco bien, da más a tono como la gente piensa, ¿verdad?, en términos de una mezcla o de cuán ¿verdad?, cercano o lejano tú estás a unos polos. Así que eso ayuda también a que los resultados sean más certeros.
Sí, cómo no. Uh-huh. Bueno, doctora, gracias como siempre. Un gusto conversar con usted.
Gracias, Julio. Gracias.
La gente que quiera acceder a este estudio, ¿está disponible online?
Se pueden comunicar con nosotros, porque ahora mismo el journal se llama Journal of Immigrant and Minority Health.
Vale, ¿y cómo pueden comunicarse?
Mi correo es Isar, mi nombre, Isar, punto Godreau, Godreau, @upr.edu.
Cómo no. Gracias, profesora, como siempre, muchos saludos.
Muchas gracias, Julio.
Que tenga buenos días. Bueno, y vamos a cambiar de tema, amigos, a esta hora. Les cuento que la Universidad Adventista de las Antillas está añadiendo a su oferta de estudios un bachillerato de diseño gráfico. Ahí tienen una opción, aquellos que están buscando opciones para el próximo semestre. Vamos a conversar precisamente a esta hora con el señor Eduardo Acosta, profesor de la Universidad Adventista de las Antillas. Buenos días.
Sí, buenos días, Julio.
Saludos. Háblanos un poquito sobre este nuevo programa de diseño gráfico, este bachillerato.
Sí, Julio, nos complace poder presentar esta opción de estudio nueva. Y este bachillerato tiene como objetivo que los estudiantes aprendan los conceptos teóricos y destrezas fundamentales que tienen que ver con el diseño gráfico y la comunicación visual. Pero junto con esto también van a poder aprender a identificar las necesidades de sus clientes para poder diseñar, para suplir esas necesidades, adaptar sus proyectos también a las tendencias de diseño que estén actuales y utilizar diferentes herramientas que se usan a diario en la industria para que su experiencia sea la más similar posible a lo que verían en el campo laboral.
Qué bien. ¿Hay muchas oportunidades laborales para los diseñadores gráficos hoy?
Definitivamente. La imprenta y la publicidad son dos industrias que constantemente buscan diseñadores gráficos porque constantemente están haciendo material gráfico. Pero también podemos ver en el área del diseño de estas marcas con las que tenemos contacto todos los días, marcas de productos, servicios y diferentes empresas, constantemente necesitan diseñadores gráficos para poder crear su imagen pública. Pero también puedo mencionar otros campos como el diseño de las páginas web y aplicaciones móviles que las usamos también todos los días, las publicaciones y hasta en cine y televisión buscan diseñadores gráficos para diferentes tipos de tareas.
¿Cuáles son algunos de esos programas o aplicaciones que ustedes aprenden a utilizar? Digo ustedes, refiriéndome a los potenciales alumnos de este bachillerato.
Exacto, sí. Mira, las primeras dos aplicaciones que se utilizan y que ellos puedan aprender son Photoshop, el famoso Photoshop, y también Illustrator, que constantemente se utilizan en diseño gráfico para muchos tipos de proyectos. Pero puedo mencionar también After Effects, que también ha ganado mucha popularidad porque nos ayuda a crear gráficos animados que se utilizan en videos y en proyectos multimedia, pero también van a poder aprender muchos otros programas para diferentes tipos de proyectos, para medios impresos, digitales y hasta interactivos.
Excelente, ahí ya saben por dónde va la cosa. ¿Qué otras opciones de estudio ustedes ofrecen allí en la Universidad de las Antillas, además de diseño gráfico, verdad? Porque sé que la Universidad Adventista tiene otro montón de opciones.
Ofrecemos asociados, bachilleratos y maestrías en las áreas de ciencias, salud, tecnología, educación y teología. Y también contamos con acreditaciones de entidades de prestigio, tanto locales como internacionales.
Excelente. Así que tienen múltiples opciones. Una, la del diseño gráfico, pero si no, ya ustedes escucharon que hay otro montón de opciones ahí en la Universidad Adventista de las Antillas. ¿La gente cómo puede comunicarse para más información sobre los términos de matrícula y todo eso?
Pues todos los interesados, todos aquellos que estén interesados en diseño gráfico o en cualquiera de nuestros programas, pues nos pueden contactar llamando al teléfono 787-834-9595. O pueden visitar nuestra página web en www.uaa.edu. Nuevamente el teléfono, 787-834-9595. O pueden visitar nuestro sitio web en www.uaa.edu.
Excelente. Bueno, muchas gracias. Ya lo saben, una opción para estudios después de la escuela superior, un bachillerato en diseño gráfico de la Universidad Adventista de las Antillas. Gracias por estar con nosotros. Que tenga buen día.
Gracias a ti, Julio. Buen día a todos.
Rebeca Noriega, a quien le damos los buenos días. Saludos, Rebeca. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Julio. Buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué les mueve a ustedes a esta manifestación que han convocado para las 10 de la mañana, cierto? A las 10 de la mañana ahí en el tribunal.
A las 10 de la mañana hoy, sí, la familia nos vamos a reunir y a manifestarnos frente a los portones del Tribunal Supremo para solicitar nuevamente las vistas de las grabaciones, la entrega de las grabaciones de las vistas a las que Andrea acudió en varias ocasiones previo a ser asesinada, ¿verdad?, y que le fuera negada la protección que ella estaba solicitando. Queremos saber qué pasó ahí y verdad, exigirle al tribunal que nos entregue eso, porque realmente tiene que haber transparencia en estos procesos.
De hecho, y qué bueno que lo menciona, porque cuando ocurrió todo este asunto y la gente comenzó a tener detalles sobre lo acontecido y se reveló aquella grabación de Andrea, se reveló, alguna fuente de la administración de tribunales dio a conocer la grabación, una de las grabaciones. Sin embargo, mucha gente piensa que esa es la grabación, pero hay otra, porque hay una vista en la que se le negó una orden de protección.
Exactamente. Esa fue la de regla 6, ¿verdad? Pero entonces faltaría por lo menos una que no tenemos conocimiento de ella. Y el Tribunal Supremo ha continuamente dado negativas a entregarlas, porque claro, las asociaciones de periodistas, el Overseas Press Club, la ASPRO, han estado solicitándolas, incluso con una declaración jurada de la madre de Andrea, mi tía, en donde ella solicita que se le entregue eso para claro, tener un proceso transparente. Estamos solicitando las grabaciones. Estamos solicitando además el estatus de la investigación que pidió la jueza presidenta Maite Oronoz ya unos días después de lo sucedido. No sabemos exactamente en qué estatus está esa investigación. Queremos denunciar además que por segunda ocasión se pospone la vista preliminar, lo que demuestra nuevamente las fisuras que hay en el sistema, ¿verdad? Y que nosotros somos otra familia que está pasando por estos resquicios, ¿no?, del sistema.
Claro.
Como parte de todo, la mamá de Andrea, mi tía Olga Esther, ella sometió una querella ética la semana pasada, y hoy vamos a hacer una entrega también al Tribunal Supremo.
Muy bien. Para recordarle a la gente lo que aconteció, porque la gente dice, ya yo escucho la grabación, aquí me están escribiendo. Sí, pero no, esa es una grabación. Recuerden, amigos, que la que escuchamos es la grabación de lo que ocurrió en la vista ante la jueza Ingrid Alvarado. Pero esa no era la orden de protección. La orden de protección estaba siendo considerada por la jueza Sonia Nieves.
Sonia Nieves, sí.
Y esa no la hemos escuchado todavía. Esa es la que ustedes quieren poder escuchar, ¿verdad?
Sí, queremos poder escuchar y queremos que con esa entrega demuestre el Tribunal Supremo que hay una transparencia en los procesos, porque realmente no la ha habido, hay un secretismo, y ellos, lo que están alegando algunos de los jueces, no todos, ¿verdad? Algunos de los jueces están alegando que con la entrega de esas grabaciones se revictimizaría Andrea, lo cual es imposible.
De hecho, eso le quería preguntar, porque la Procuradora de las Mujeres se ha unido a ese reclamo diciendo que no, que no sería conveniente porque se revictimiza. ¿Qué le parece la postura de la Procuradora de las Mujeres?
Me parece errada, me parece muy errada. Creo que al contrario, con la entrega de las grabaciones, no se revictimiza a Andrea. Andrea fue asesinada por su expareja, a pesar de que ella buscó en donde tenía que buscar, buscó protección y no la encontró. Esto al contrario le daría confianza a otras mujeres de que sus reclamos van a ser escuchados. Y nosotros como familia no creemos en esa alegación. Creemos que lo que están haciendo es autoprotegiéndose. Y eso no puede ser.
¿Le parece que es un mecanismo para autoproteger al Estado?
Me parece que sí.
Como no, bueno, pues yo le agradezco el tiempo. La convocatoria entonces a quienes quieran participar es a las 10 de la mañana, ¿cierto?
Es a las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo. Sí, están todos invitados. Obviamente es un reclamo que causa indignación y que no estamos solos. Yo sé que la familia de Andrea no estamos solos en estos reclamos.
Indudablemente no lo están, la gente está muy pendiente de este caso. Yo le agradezco, sí, Rebeca, el tiempo para conversar
gracias
con nosotros.
Gracias a ustedes por el apoyo siempre.